En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Estos sacerdotes son Manuel Lozano, Juan Manuel Barreiro y Antonio Collado y están en plena frontera. Saben que ni la evangelización ni la propia vida han sido nunca fáciles allí, en ese lugar que ahora les toca. Acuden a impartir los sacramentos en moto, en todoterreno, en canoa o en avioneta porque tienen que llegar a poblaciones muy mal comunicadas. Además, en los últimos tiempos la situación ha empeorado, así lo cuentan ellos, porque la crisis venezolana ha alcanzado también a esa región de la selva. Debido a la inseguridad, en Caicara se han tenido que adelantar las misas de la tarde y se nota que mucha gente no se atreve a salir a las calles. Sin embargo, esta crisis, dicen, ha hecho que las familias sean todavía más solidarias de lo que ya eran. Estos misioneros cuentan con la colecta que se hace una vez al año en la diócesis de Málaga y a través de ella, pues los fieles de esta diócesis andaluza realizan un gesto de verdadera solidaridad y comunión con sus misioneros, pero también con la población a la que estos atienden. Y en Caicara entienden y valoran mucho el esfuerzo que hace una diócesis como Málaga para mantener allí tres sacerdotes, porque saben muy bien que también aquí, entre nosotros, tenemos escasez de vocaciones. Manuel, Antonio y Juan Manuel cuentan el clima enrarecido que el poder chavista está creando hacia la Iglesia. En muchos municipios hay órdenes concretas para no apoyar en nada su labor e incluso han aparecido pintadas, esas pintadas siniestras de muerte a los curas. Así que son conscientes de que se han acrecentado los riesgos propios de su misión. Para llevarla a cabo es imprescindible vivir a fondo la comunidad sacerdotal, como ellos hacen, una comunidad que aporta seguridad, fraternidad, confianza y apoyo. En fin, en medio de las dificultades, reconocen toda la riqueza de esta experiencia misionera en la que están aprendiendo a amar a Dios en la sencillez y en la pobreza. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompañan Paola Triola Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy es miércoles. En el Vaticano el Papa ha presidido la Audiencia General.
El Papa Francisco ha recordado los momentos y los gestos más significativos de su reciente viaje a Egipto.
En Zaragoza ha tenido lugar el acto de conciliación del arzobispado con el Ayuntamiento de la capital aragonesa.
El portavoz del arzobispado, José Antonio Calvo, ha defendido que la propiedad eclesiástica de la catedral y las iglesias de la Magdalena y San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor es indiscutible.
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado un documento en el que advierte contra el voto al populismo.
En el texto, los obispos alemanes advierten también sobre el peligro del resurgimiento de los nacionalismos en Europa.
Confer, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Episcopal Española presentan la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
Son dos jornadas que se celebrarán conjuntamente el próximo domingo 7 de mayo.
Alumnos de la Universidad Complutense celebran hasta el viernes las jornadas sobre catolicismo.
Es la segunda edición de esta cita que el año pasado fue un éxito y que organizan estudiantes de filosofía y filología en colaboración con la capellanía de la universidad.
Y terminan las conferencias de primavera del Instituto Teológico Compostelano que han estado dedicadas a la relación entre ciencia y fe.
Y en Burgos a esta hora se clausuran las jornadas de vicarios de pastoral que han estado centradas en las claves pastorales en la Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia y la Laudato Si.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí este avance que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana... Cáritas.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín. De Pharma OTC.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar.
Bueno, hoy queremos acercarnos a una de esas llagas, a una de esas heridas abiertas en canal en el cuerpo de esta familia humana de la que formamos parte, como nos recuerda tantas veces el Papa Francisco. Vamos a hablar del proyecto Esperanza, que es un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación, principalmente en terrenos como la prostitución, también en el servicio doméstico y otras situaciones que ahora hablaremos. Es un programa que llevan adelante, conforme a su propio carisma, las religiosas adoratrices, y nos acompaña precisamente una de ellas, Ana Almarza, que es la directora de este proyecto Esperanza. Pues ya saludamos a nuestra invitada. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este rato aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo surge, diría, el sentimiento, la necesidad, la urgencia de poneros en marcha, de hacer algo de este tipo, conectando, por supuesto, pues con vuestra propia vocación y con vuestro propio carisma de adoratrices?
Sí, bueno, nosotras ya en 1845, cuando Santa María Miguela fundó la congregación, que lo hizo precisamente después de encontrarse en el Hospital San Juan de Dios con una mujer que había sido víctima de la trata con fines de explotación interna para la prostitución. Desde ese momento, desde 1845, hemos venido trabajando con mujeres en contextos de prostitución y trata. En 1999, y porque el fenómeno de la trata iba aumentando y estábamos viendo que había mujeres que se encontraban en el ejercicio de la prostitución con otras cosas que para nosotros eran un poquito desconocidas, empezamos a trabajar en Proyecto Esperanza en Madrid y en otros proyectos a nivel nacional.
Comprendido. Nos hablabas ahora de esta realidad de la trata de seres humanos que va cambiando, aunque tenga la misma raíz, la misma horrenda raíz, pero va cambiando de fisonomía y de aspecto conforme la historia cambia. No es lo mismo la época de Santa Micaela que la que tenemos nosotros ahora. Y yo te quería pedir unas pinceladas de cómo es este fenómeno, cuál es la realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación, y como sé que es un fenómeno oceánico, pues vamos a situarlo en lo que vosotras veis aquí en nuestro país. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales hoy?
Bueno, la trata con fines de explotación, ya sabes que no es solamente para la sexualidad y para la prostitución, aunque es la más conocida, también está para el servicio doméstico, actos para cometer actos delictivos, para tráfico de órganos, para textil, para servicio doméstico, para matrimonios serviles.
Forzados.
Forzados. Entonces, digamos que la trata sobre todo es engaño, es coacción, es violencia con fines de explotación. Hay mujeres en países, en otros países, que no en España, que son engañadas, son captadas y son traídas a nuestro país. ¿Qué diferencia? Yo creo que un poquito el tipo de a siglo XIX, cuando Santa María Micaela, pues digamos que como todo se ha ido perfeccionando y digamos que todo va siendo un poquito más agresivo y en ocasiones va teniendo, pues bueno, otros elementos que dificultan, primero, que la mujer se identifique como mujer víctima de la trata.
No sé si hemos perdido,
Sí,
te escuchamos ahora, Ana, es que ha habido un momento que no te escuchábamos. Adelante, adelante.
Sí, decía eso, ¿no?, que la trata de seres humanos es una violencia contra las mujeres y tiene que ver con el engaño, con la ocasión, con obligar a la mujer a ejercer la prostitución o a trabajar en unas condiciones laborales poco afables.
En vuestro caso, evidentemente, la respuesta a un desafío de esta magnitud y que además tiene pues elementos cambiantes y cada vez más sofisticados, como tú nos decías, sí, pues ha tomado forma a través de este proyecto Esperanza. Para que lo entiendan los oyentes, ¿cuál es un poco el esquema con el que abordáis el problema desde que encontráis a esta mujer en un inicio hasta que, si Dios quiere y se tiene éxito, pues pueda reinsertarse, volver a su lugar de origen o encontrar aquí un lugar digno para vivir?
Sí, mira, Proyecto Esperanza tiene dos objetivos fundamentales. El primero es el restablecimiento físico, psicológico y emocional de las mujeres que han sido víctimas de la trata, garantizando a cada una de las mujeres el acceso a sus derechos de forma efectiva. Y por otro lado, desde Proyecto Esperanza también lo que hacemos es informar, denunciar, trabajar en incidencia política. Cuando una mujer llega a nuestro servicio, a nuestro proyecto, lo hace desde el departamento que nosotros llamamos identificación. Es muy importante que la mujer sea identificada cuanto antes como mujer víctima de la trata. Nosotras tenemos el proyecto dividido en tres fases: una primera fase de emergencia, primera acogida o recuperación, en la que la mujer puede estar entre 2-3 meses intentando entender qué es lo que le ha pasado y qué es lo que quiere hacer con su vida. Luego tenemos una segunda fase de consolidación, en la que la mujer ya se ha decidido quedarse en España y retomar su vida, pues vamos haciendo con ella lo que nosotras llamamos el plan de intervención individual, que es elaborado por cada mujer, porque cada mujer es única y cada mujer sabe lo que quiere y lo que necesita en cada momento. Y una tercera fase que nosotros llamamos pisos de autonomía, uh-huh, donde la mujer pues ya va haciendo su vida. Junto con los recursos residenciales, tenemos, si la mujer quiere retornar a su país, pues tenemos retorno acompañado voluntario, y si no, acompañamiento educativo para que la mujer vaya elaborando poco a poco su proceso personal, asesoría legal y jurídica, atención médica, física, psicológica. Tenemos atención individualizada y grupos de terapia grupal donde se trabajan y se abordan distintos temas. Y el apoyo, que para nosotras es muy importante para decir que la mujer ha llegado a su autonomía, es el apoyo en la inserción social y laboral.
Uh-huh. Estoy pensando, Ana, que tiene que ser un verdadero espectáculo, no exento del sufrimiento que debe acompañar a todo este recorrido, ver que florece una humanidad que estaba tan dañada, tan perjudicada, y que realmente te encuentras de nuevo con una persona en la que, bueno, pues las expectativas, los deseos, las esperanzas, las propias capacidades, pues se manifiestan. Y me gustaría terminar preguntándote sobre eso, sobre cómo veis vosotras ese florecimiento posible de personas que a lo mejor ya descartamos que puedan recuperarse.
Nosotros no descartamos que ninguna mujer pueda recuperarse. Sabemos que las mujeres tienen en sí una fortaleza, son mujeres muy resilientes, son mujeres muy fuertes, que es verdad que les ha pasado un acontecimiento en su vida muy doloroso, muy desagradable, pero el poder y el valor y la fuerza que tienen, a poquito que nosotros la acompañemos, porque nosotras siempre decimos, la mayor fortaleza que tiene el Proyecto Esperanza son las mujeres, y la fortaleza que tienen las mujeres, o sea, son mujeres con muchas capacidades y con muchas ganas de recuperar su proceso vital, su proyecto de vida. Para nosotras, acompañar a una mujer desde que viene con toda desconfianza, con todo miedo, con todo temor, tanto en los recursos residenciales como en los no residenciales, hasta ver que ha terminado sus estudios, que está incorporada en el mercado laboral, en algunos momentos que ha podido traer a su familia. Uh-huh. Para nosotras, digamos que esa es nuestra fortaleza, y para ellas es su fortaleza.
Pues Ana Almarza, directora del Proyecto Esperanza, un abrazo también para todas las adoratrices que sostienen, que acompañan y que hacen posible, con la ayuda de Dios, que esto sea una realidad. Para los oyentes que quieran encontrar más información, pues en proyectoesperanza.org lo tienen todo. Un fuerte abrazo, Ana, gracias.
Venga, gracias, muy amable.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Amparo Laterol. Amparo.
Hola de nuevo.
En el Vaticano, el Papa ha presidido hoy la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Y como es habitual, después de un viaje, el Papa Francisco ha hecho un repaso por los momentos más significativos de su reciente visita a Egipto. Como nos cuenta desde Roma nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues como es habitual, cuando vuelve de un viaje internacional, el Papa Francisco repasó hoy con los peregrinos en San Pedro su reciente visita a Egipto, un país que definió como un símbolo de esperanza, de refugio y de ayuda. El Santo Padre destacó su encuentro en la Universidad de Al-Azhar como una oportunidad para reforzar el diálogo entre cristianos y musulmanes y como una ocasión para promover la paz en el mundo. También subrayó que Egipto es sinónimo de historia y civilización desde tiempos antiguos, una cultura que se construye, dijo, mediante la educación integral que comprende la dimensión religiosa. De nuevo, la Plaza de San Pedro ha registrado un lleno absoluto de fieles de todo el mundo y el Papa ha concluido su catequesis encomendando Egipto a la Sagrada Familia, que huyó al país del Nilo escapando de la violencia de Herodes.
Gracias, Ángeles. Volvemos a España. Se ha celebrado esta mañana en los juzgados de Zaragoza el acto de conciliación entre el ayuntamiento de la capital aragonesa y el arzobispado.
El arzobispado, que considera inaceptable el acto de conciliación planteado por el ayuntamiento tras las acciones legales emprendidas por el consistorio para reclamar la propiedad de cuatro iglesias COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El abogado del arzobispado, Ernesto Gómez Azqueta, ha sido el encargado de defender los argumentos en los que se apoya la defensa de la propiedad eclesiástica de estos bienes. La archidiócesis considera que ha quedado probado que el ayuntamiento no cuenta con argumentos para defender la titularidad pública de la SEO, la Magdalena, Santiago el Mayor o la iglesia de San Juan de los Panetes, templos que pertenecen a la iglesia desde hace 8 siglos y que están documentados y registrados como tales. José Antonio Calvo es el portavoz del arzobispado.
La solicitud presentada por el ayuntamiento no se identifica la titularidad pública que se invoca. El ayuntamiento hace un texto general, pero no concreta qué titularidad pública se está intentando demostrar.
El ayuntamiento confiaba en que el acto de conciliación de esta mañana en los juzgados sirviera para iniciar un diálogo entre ambas partes.
Y la Conferencia Episcopal Española, Confer y Obras Misionales Pontificias han presentado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
Dos jornadas que se celebran conjuntamente el próximo domingo 7 de mayo, como explica Inma Cabello.
En España hay más de 2.300 seminaristas, 408 congregaciones de vida activa y más de 5.000 comunidades religiosas. Además, hay más de 83.000 misioneros de las obras misionales pontificias presentes en África, América, Asia y Oceanía que necesitan de nuestra oración. José Gabriel Vera, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal, nos explicaba los objetivos de estas jornadas.
Sensibilizar nuestra propia vocación, rezar por la vocación de los demás y apoyar las vocaciones en los países de misión. Esos son los tres objetivos de esta jornada.
En el lema de este año, empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame, se muestran las dos dimensiones de la vocación. En primer lugar, su origen en el Espíritu Santo y en el segundo, la disponibilidad misionera que lleva a la vocación intrínseca.
Y la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado un documento en el que advierte contra el voto al populismo.
El texto se refiere también al riesgo del resurgimiento de los nacionalismos, como explica la corresponsal Rosalía Sánchez. Los obispos hacen en el contexto electoral que se vive en el país.
Es el tercero de una serie de documentos con los que se pretende ofrecer orientación en este año electoral y ha sido redactado por el teólogo Andreas Lobhüdepol. En él se advierte contra la tentación de ceder el voto a tesis populistas polarizadoras de la sociedad que no se comprometen con auténticas soluciones, dice el texto. Llama la atención sobre la necesidad de que las propuestas políticas sean constructivas y acusa a los populismos de aumentar la agresividad y los sentimientos negativos contra aquellos que no pueden defenderse por sí mismos y a quienes utilizan como cabezas turco. Concreta que en Alemania el populismo se está revolviendo contra los extranjeros, pero que en otros lugares de Europa hay populismos de otros signos que igualmente se alejan de las respuestas democráticas, humanas y cristianas.
Bien, pues ya concluimos el espejo y queremos hacerlo hoy con el mensaje del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal con motivo del centenario de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima a los tres pastorcillos, Francisco, Jacinta y Lucía. En este mensaje ellos hacen suyo el lema de la visita del Papa Francisco a Fátima de los próximos 12 y 13 de mayo. Con María peregrinos en la esperanza y la paz. En síntesis, el sentido de estas apariciones es la confirmación de que Dios sigue actuando en la historia para salvar a la humanidad y sostener su esperanza en las circunstancias que atraviesa, por duras que sean. Lejos de sentimentalismos y de fantasías, María nos invita siempre a mirar y seguir a su Hijo, a llevar su anuncio hasta los confines del mundo, con una especial solicitud por los más pobres y abandonados. Como subrayan nuestros obispos, María, en Fátima, llama a la conversión, a la reconciliación, a la renovación de la vida cristiana, a la oración y al sacrificio para volvernos a Dios, que es la única fuente de amor y de misericordia.